Rastrear, Rastreator.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que los fondos europeos de recuperación han marcado la actualidad. Vaya tarde, movidita. Así que ahora es momento de parar el balón y contarte qué ha pasado y en qué momento nos encontramos. El titular es que la Comisión Europea no ha congelado los fondos que tiene que recibir España. No a la congelación. Bruselas ha salido al paso de unas informaciones que apuntaban a que estábamos cerca de perder el dinero de recuperación tras la pandemia. Era un flash de la agencia Bloomberg, que además añadía que nuestro país no había cumplido con el segundo plazo para desbloquear el próximo pago. Es una cuestión de claridad y de información. Desde Hacienda han asegurado a COPE que no tienen ninguna duda de que sí vamos a recibir ese tercer desembolso, es decir, que sí estaríamos en el plazo para informar y, por lo tanto, para recibir el dinero. Bueno, tarde y noche de comunicados, vámonos hasta Bruselas para saber exactamente qué ha dicho la Comisión Europea. Corresponsal, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Palo, minuto y resultado, ¿dónde estamos?
Pues en que si nos portamos bien, no habrá ningún problema. Efectivamente, los fondos no se han congelado. Lo que decía y dice Bloomberg, y hemos contado aquí a las 7, es que la Comisión Europea le ha dicho a España que no hará más pagos del Fondo de Recuperación hasta que no haga los deberes, y que ese plazo de 2021 se incumplió, el del mes pasado también, y ya van dos, así que le toca a Hacienda mover ficha para poder seguir recibiendo transferencias. Hasta ahí lo de la agencia Bloomberg. Ahora, esta noche, la Comisión Europea ha salido a decir, ya oficialmente, con comunicado y Twitter, que efectivamente está vigilante para que cuando llegue el próximo desembolso en España se haya creado ya la auditoría, ese mecanismo para control de los pagos y beneficiarios al que se habían comprometido España y el resto. Pero no ahora, es decir, no es este momento, sino cuando toque evaluar ese tercer pago. De ahí el entrecomillado. Cualquier afirmación de que la Comisión ha congelado los fondos en España, dice el comunicado, es infundada.
Habrá que estar atentos en cualquier caso. Gracias, Paloma.
Muy bien, hasta pronto.
Adiós. Hasta entonces, la noticia del día era que el IPC nos había dado un respiro en el mes de septiembre. Bueno, un respirito. Se modera hasta el 8,9 gracias a la caída del precio de la luz y el transporte. Es la única bajada destacable, porque si perdemos el foco en la compra, en la cesta de la compra, se incrementa un 14%, todo un récord histórico. Se encarecen más del 80% los productos de esa cesta. Suben las legumbres, lo han hecho un 18%. También las bebidas no alcohólicas. Productos que usamos a diario como el arroz, la leche, los huevos han aumentado más de un 20%. Bueno, algo es algo. El café o el té bajarían un 0,8. Con estos precios, muchos hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Más de la mitad de los ciudadanos de España viven cerca del límite de sus posibilidades y uno de cada cinco llega a fin de mes con muchísimos problemas. El año pasado, más de 13 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Son datos de un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Ana Palacios.
Cada vez hay más pobreza en España y los pobres son más pobres. Hay más de 10 millones de personas en riesgo de pobreza en nuestro país. También ha aumentado el número de personas en situación de pobreza extrema. Son más del 10% de los españoles. Son familias de 4 miembros que ingresan entre todos menos de 5.500 euros anuales. Marilyn está en paro desde la pandemia. La ayudan en la Fundación Madrina.
Estoy ahora mismo, me he quedado sin trabajo. Vengo a pedir ayuda para los alimentos, para los niños y para mí. Estoy sola con los dos niños. Soy madre soltera y necesito ayuda, porque también pago un alquiler, los servicios, comedor de los niños, todo el abono transporte, porque mis niños también utilizan el abono transporte, yo también, alimentos, todo.
Los datos podrían ser peores si no se hubieran puesto en marcha medidas como los ERTES durante la pandemia. Evitó que 1,5 millones de personas entraran en situación de pobreza.
En España tenemos bastante con lo que tenemos, pero ojo a lo que está pasando en el Reino Unido. Allí la crisis política es cada vez mayor. La última, hoy mismo, la primera ministra Liz Truss, que llegó hace un mes a Downing Street tras Boris Johnson, ha cesado a su responsable de finanzas. El motivo, que el tal Kwasi Kwarteng ha sido el ideólogo del polémico plan de reforma fiscal que trajo una inestabilidad financiera alarmante. Lleva un mes y ya se ha cargado al ministro. Londres, Alicia Hernández.
Buenas noches, Ángel. Apenas 38 días ha durado como ministro de Finanzas Kwasi Kwarteng tras la polémica por su política fiscal que generó una gran oposición en el Partido Conservador y muchas turbulencias en los mercados financieros. Jeremy Hunt será quien lo sustituya. Y la primera ministra Liz Truss, en una comparecencia breve, ha dicho que quiere una economía de bajos impuestos, altos salarios y alto crecimiento. Lo que más ha repetido es que quiere restablecer la estabilidad económica. Pero la pregunta persistente no ha sido sobre economía, sino sobre su credibilidad y si permanecería como primera ministra, a lo que ha dicho: estoy absolutamente decidida a cumplir lo que prometí. A la herencia del gobierno de Johnson, con una situación económica complicada, inflación y crisis energética, se une cada vez con más fuerza la inestabilidad del gobierno y la de su credibilidad dentro de sus propias filas.
Seguimos fuera de España. Este viernes han continuado los ataques en Ucrania, aunque en las próximas horas esta situación podría cambiar. Es difícil de creerle, conociendo al personaje, pero ahí va la frase que nos ha dejado Putin. El presidente ruso asegura que no habrá más ataques masivos contra Ucrania tras la caída de misiles y drones que esta semana han matado a cientos de ciudadanos.
Ahora no hay necesidad de ataques masivos, porque ahora hay otros deberes. Teníamos 29 instalaciones ucranianas como objetivo, pero 7 de ellas no sufrieron daños. Todas las actividades de movilización serán finalizadas dentro de 2 semanas. No hay necesidad de ataques masivos ahora, luego ya veremos.
En cualquier caso, el líder ruso asegura que antes de que termine octubre habrá 300.000 soldados listos para combatir. No se lo cree ni él, pero en fin. Ahora mismo hay 16.000 reservistas combatiendo y otros tanto formándose para ir al matadero. Y de vuelta a casa, el último apunte en los tribunales. El juez del caso Púnica ha archivado la causa contra los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González. El magistrado da por concluida la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en Madrid durante años y propone sentar en el banquillo a 8 personas, entre ellos Granados. Patricia Rossetti.
El hecho de que tuviera el control absoluto del PP de Madrid es insuficiente para procesar a Esperanza Aguirre, señala el juez. No se puede evidenciar que fuera conocedora de los hechos investigados ni puede quedar acreditada su participación. García Castellón archiva la causa además contra el expresidente madrileño Ignacio González y otras 69 personas, entre ellas varios exconsejeros y empresarios. Pero sí propone que se sienten en el banquillo Francisco Granados y el que fuera gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y otras 6 personas por la financiación irregular de las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de reputación online. La principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de dinero en efectivo entregado directa o indirectamente a Granados. Él mismo registraba los pagos en una libreta negra y descontaba la cantidad que era para él o para otras personas, y el resto se lo hacía llegar a Beltrán Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no quería que constasen en la Cámara de Cuentas. El juez rechaza la petición del PSOE y de Adade para investigar al PP por estos hechos.
Imagínate, estás jubilado, te encuentras en un viaje del Imserso, es un crucero por el Mediterráneo. Para algunos de tus compañeros es el primer viaje que hacen de esas características, estáis cerca de Grecia, el siguiente país que vais a visitar, y de pronto alarma en el barco. Un grupo de inmigrantes está en el mar. Necesitan ayuda urgente. Han avisado a todos los barcos cerca y vuestro crucero es uno de ellos. Bueno, esto es lo que ha vivido hoy un grupo de españoles. Estaban en el crucero que ha rescatado a unos 85 migrantes que habían zarpado de Libia. Hoy vamos a poner el lazo a la linterna con nuestra historia terrible y con final feliz del día, con la ayuda de Carla Otero. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Alarm Phone, esa es la organización que dio la voz de alarma. Habían avistado a varios inmigrantes que se encontraban en unas balsas en mar abierto. Avisaron a los barcos más cercanos, entre ellos este crucero, para que pudieran rescatarlos. Y ya luego llegaría Médicos Sin Fronteras. Los más de 50 españoles que estaban a bordo se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Marcelo es el director del centro de mayores que organizaba el viaje y supo que el barco estaba girando. que este no era el procedimiento habitual.
La verdad es que estábamos comiendo y como estábamos en el comedor, en el buffet, estamos en la parte de atrás del todo del barco y hemos visto cómo hacía una curva hacia la derecha y de hecho luego lo he comentado a los compañeros, digo, mira, el barco estamos girando y es raro, ¿no? Normalmente vamos recto.
Poco después pararon los motores, los pasajeros no sabían qué pasaba, vieron también cómo otros barcos iban acercando poco a poco, incluido otro crucero similar al suyo, y fue entonces cuando les contaron el porqué.
Pues de repente ha parado los motores y hemos visto cómo otros barcos se acercaban, otro crucero también se acercaba, y bueno, en definitiva, pues ya por megafonía del barco nos han ido contando un poco qué es lo que estaba pasando.
Y se les informó de que una balsa con inmigrantes a bordo estaba muy, muy cerca y que necesitaban su colaboración. Esos primeros momentos los vivieron con bastante incertidumbre.
Es el hecho de que se ha encontrado un carguero pequeño con un montón de refugiados y hay 85 que nosotros tenemos que, bueno, que este crucero, la Armonía, pues tiene que recoger y llevarlos a puerto en la siguiente escala. Desconocemos de dónde son y quiénes son. Y bueno, seguramente si vienen finalmente al barco los veremos por aquí.
La idea inicial era subirles a bordo, a los 85. El objetivo, llevarles al puerto griego más cercano. Con este aviso, los turistas del crucero, entre los que estaban esos 57 españoles, se quedaron preocupados. Claro, imagínate, lo último que esperaban vivir en sus vacaciones, un rescate al límite, una balsa a la deriva. Pero estaba muy claro que necesitaban ayuda urgente.
La verdad que la gente estaba, bueno, asombrada, porque esto, claro, es la primera vez que nos pasa. Y de hecho aquí tenemos ahora mismo cuatro barcos, uno de recreo que también ha venido al auxilio, y bueno, la gente, pues eso, no sabe qué va a pasar en los próximos días.
Se asomaron por uno de los costados del barco y pudieron ver de todo. De hecho, Marcelo nos envió un vídeo en el que se podía ver pues perfectamente lo que comentaba, ¿no? Otro crucero, la balsa donde se encontraban y otro pequeño barco también al lado.
Había otro barquito pequeño al lado, pero no sabemos si es que ha acudido a la señal de socorro o era él, porque vamos, a nosotros nos informan a medias, ¿no?
Ante esa incertidumbre solo quedaba esperar, el rescate se llevó con normalidad, se llevó a cabo y subieron a bordo del barco en el que Marcelo se encontraban.
Pero lo principal es los refugiados, que estén seguros y bueno, el rescate que se ha producido, que está yendo con total normalidad.
En esa balsa había 85 personas, afortunadamente rescatadas con éxito. Entre ellas había varios niños, pero una vez a bordo, el crucero permaneció parado.
Sí, estuvieron esperando 4 horas hasta que por fin llegó Médicos Sin Fronteras. Atendieron a los migrantes y los llevaron en otro barco rumbo a Grecia. Entonces fue cuando el crucero, como si nada hubiera pasado, siguió su camino. Solo hoy, 122 personas han sido rescatadas en diferentes botes en el Mediterráneo. Ricardo Gatti es el responsable de esos rescates.
El Mediterráneo es uno de los mares más transitados del mundo en términos de buques mercantes, buques militares y de vigilancia aérea. Sin embargo, existe una verdadera falta de claridad con respecto a las personas que murieron en el mar. Hay naufragios que son fantasmas. El número de muertos en el mar es con total seguridad mucho más alto.
Solo en lo que va de año han llegado a las costas italianas cerca de 62.000 inmigrantes, 22.000 más que el año pasado por estas fechas. Unos datos muy al margen de la realidad, porque, como decía Ricardo, muchos de los inmigrantes que salen pues nunca llegan.
Un rescate, el de hoy, 85 inmigrantes procedentes de Libia se echaron al mar, niños, adultos. Cuando han llegado aguas cercanas a Grecia, un crucero de vacaciones en el que se encontraban 57 españoles les han rescatado. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna de hoy.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, hasta el lunes. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Esta semana se han producido dos noticias que a los nacidos en los años 60 y 70 nos tienen acogotados. ha muerto la señora Fletcher, que en la vida real se llamaba Angela Lansbury y que fue nuestra detective novata Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen. Descanse en paz. Y seguro que los oyentes recuerdan la mítica vajilla Duralex, aquel icónico juego de platos y vasos de vidrio templado que podías comprar en tres colores, transparente, verde y naranja. No había cocina de la época sin vasos Duralex. Yo todavía guardo un par de ellos y también una ensaladera naranja. Están bastante cascados, pero algo me impide llevarlos al contenedor de vidrio. Es un paralizante fetichismo de la nostalgia, el mismo que nos lleva a devorar en el cine o en casa los remakes de Top Gun, de Indiana Jones o de Karate Kid. La noticia es que Duralex ha cerrado su última fábrica por el alza del precio del gas. Decía Pío Baroja que en gran medida somos una prolongación de nuestro pasado. Y yo, con mi vaso Duralex, brindo por los buenos recuerdos, por la señora Fletcher y por aquellos maravillosos años. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you lie?
Gracias, Juan. Hasta lunes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha tomado la guerra de Ucrania uno de los caminos peligrosos que puede tomar, porque el líder ruso ha decidido sacar los proyectiles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta noche ha sido muy alarmada.
Imagínense ustedes que, igual que ocurrió en Kiev, las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles que lanza el enemigo, que van directamente a un bloque de viviendas donde viven familias normales y corrientes. Puede ser la suya que me está escuchando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
96.311 96311 serie 43043.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca repasar la semana. Hola, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con una entrevista, la que le hacía Carlos Herrera al investigador del CSIC, Vicente Larraga. Y es que hay que recordar que el coronavirus sigue ahí. El ejemplo son los datos de hoy. Sube la presión hospitalaria y también las muertes.
¿Por qué no hablamos del COVID? Estábamos ya deseando dejar de hablar del COVID y reducirlo a una simple gripe más.
Bueno, todo el mundo estaba cansado del COVID, pero el COVID está ahí. Con la variedad Omicron, todo el mundo ha dicho, bueno, esto no es tan grave. Y efectivamente no suele ser grave con las personas que no son de riesgo o con las que no se han vacunado, pero sí, son las ganas de realmente olvidarse de una cosa que sigue estando.
¿Y el lunes? Oye. ¿Tú has visto cómo has escrito sigue ahí?
¿Cómo he puesto así? Uy, claro, ha sido el corrector. He puesto sigue ahí.
Sí, ¿no?
Sigue ahí.
El corrector.
Sigue ahí, claro, sería AH y latina.
Claro,
y
yo he puesto que ha escrito H-A-I. El coronavirus macho, sigue ahí. Y pone macho. Sigue H-A-Y.
Pero macho, ¿tú te parece que es normal un viernes a última hora? Una cosa es que me ha corregido el corrector. Contarla toda en la antena, que toda España piense que soy aquí medio inútil.
No, medio no.
Poco leído, tonto.
Dale.
Bueno, y el lunes entraba en vigor el veto a la pesca de fondo en el Atlántico, bien escrito. Hay muchísimos pesqueros gallegos afectados. El de José Carlos es uno de ellos. Pesca en el Gran Sol.
Este tipo de caladero de Granzoles es un caladero que somos familias muy pequeñas, no somos grandes empresas. La mayoría de los que somos armadores pasamos antes por desde abajo, marineros o padrones, y sabemos lo que es el mar, queremos cuidarlo, queremos tener futuro. Lo que pasa es que tenemos una báscula que en un lado está la gente que gobierna y la otra la gente que trabaja.
Qué bien lo explicaba, ¿eh?
Impresionante, sí, clavado. Sí, sí.
Y una semana en la que también hablábamos de migración, porque la presión ya se nota también en las Islas Baleares. Nos sorprendía la historia del padre Eugenio. Tiene acogidos a varios inmigrantes en su parroquia de Mallorca.
Me puse a trabajar, a enseñar español, y conocí a algunos inmigrantes. Y un día uno llamó a la puerta diciendo que no tenía dónde dormir. Y le dije, sube a la casa. Y allí lo acogí. Y a partir de ese momento, pues empezó toda una historia. Y acogía más y tengo más gente acogida en casa.
Tremendo también, qué bonita.
Qué película, es verdad.
Y precioso el reportaje que hacías con Paloma Serrano en la Fundación El Arca de Madrid. Estabais en una casa en la que convivían personas con discapacidad, tres jóvenes que tienen sueños y que piensan en su futuro.
Os hago la misma pregunta a los tres. Laura, ¿qué quieres ser de mayor?
Profesora o psicóloga.
¿Profesora de qué?
De educación especial.
Yo quiero ser mayor, voluntario.
¿Voluntario para ayudar a otra gente?
Sí.
¿Y tú, Palo?
Complicado el tema. Yo o dedicarme a con gente mayor o a algo del arte.
¿Ah, sí? ¿Arte? ¿Pero qué tipo de arte?
La pintura, exactamente. Y yo me gusta mucho la música.
Claro, les gustaba la música, les gustaba Rosalía y el reggaetón, bueno, a todos,
Rosalía,
¿eh?
Rosalía le gustaba aquí al pájaro, Alex, sí, que es un tío fantástico. Sí.
Bueno, y una semana marcada por el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, con un desfile en el que Pedro Sánchez pues fue el protagonista por hacer esperar al rey. Llegó tarde y allí estabas tú.
Esta mañana he tenido la suerte de saludar a los reyes en el Palacio Real. Y he comentado con la reina Leticia el episodio de Marujita, ¿te acuerdas? Que se hizo viral y nos hemos reencontrado con toda la profesión. Hemos sentido mucho orgullo de pertenencia. ¿Y sabes qué? Cierta vergüenza mientras unos y otros comentaban la enésima falta de educación del presidente del gobierno. Para evitar que le pitasen, el tío ha hecho esperar a los reyes dentro del coche para llegar a la vez. Y ni por esas.
Es que es surrealista, ¿eh?
Y tal cual.
Y recordabas a Marujita, precisamente. Justo hoy hablábamos con ella en esta linterna. Poníamos el foco en la soledad. En 15 años, más de 6 millones de personas vivirán solas. Marujita tiene 91 y, claro, vive sola. Está acompañada por voluntarios de la asociación Grandes Amigos. Nos escucha mucho a la linterna y quería dejar este mensaje para todo el equipo.
Hoy que siga siendo el periodista más grande para mis oídos. Todos valéis muchísimo, todos tenéis vuestro precio, porque os lo habéis ganado a pulso. Sabéis hablar, sabéis llegar al público para que os escuchen. Y gracias a todos los que trabajáis con esa ilusión, con ese hinco, para que nosotros podamos escuchar. Si no, ¿cómo vamos a hacer?
Libertad, todo el equipo.
Oye, espera, una cosa. Sí. Espera, quita, Nico, por favor, quita la tontería esta que ha puesto. Oye, cuando dice Marujita, el periodista más grande para mis oídos, ¿a quién se refiere?
A mí, está claro.
No, ¿a quién?
A mí, claro. ¿A quién se va a referir? Más grande. Yo al paso que va la burra, voy más
no
a ser
mientas,
más grande que tú,
no
ya te lo
mientas,
digo.
Mientras que está muy mal.
Se,
eso,
refiere, a, se refiere a ti.
Ah, vale, no, es que me ha quedado, digo, no sé, a mí.
A ti.
Vale, sigamos.
Bueno, por mucho que Marujita nos aprecie, la mayoría.
Sobre todo a mí.
Por mucho que Marujita nos aprecie y sobre todo a ti.
Sobre todo a mí.
Que ya lo iba a decir yo, hombre. Sí, sí. Y la mayoría del equipo seamos referentes del periodismo, a algunos les cuesta mucho. Lo digo por Nekane Fernández, que esta semana le cambiaba el nombre al portero del PSG. Para ella no es Donnarumma. No.
Y Mbappé va a estar mañana en la corrida de la Hispanidad, en las ventas en Madrid. Le van a acompañar en esos asientos Sergio Ramos, Tunorama y Keylor Navas.
¿Cómo le ha llamado al otro?
Donnarumma.
Es que ha dicho Dunorama.
Se me han cruzado las letras, Ángel. Ya, que es que no pasas es que una.
Dunorama no existe.
No pasas una.
No, pero vamos a ver, este señor se llama Donnarumma.
Que no sigas haciendo sangre.
Pero lo ha llamado Dunorama.
Bueno,
ese futbolista no existe.
Que me he confundido.
Qué pena.
Ya parafraseo Rajoy a Romanones. Joder, qué tropa.
Sí, sin ninguna duda. En fin. Bueno, y al final de cada linterna, del lunes a jueves, conectamos con Juanma Castaño para que nos avance el contenido. Joder, con esta música hablando, me siento triste.
Es así, no me extraña.
Bueno, para que nos avance el contenido del partidazo. Lo que pasa es que no acabamos de tener química con Juanma, tú y yo. Me da la sensación de que no se siente muy escuchado.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Hay una escena en Mad Men con esta canción brutal.
Es que esta canción es historia, la música, sin duda.
Brutal.
¿Qué nos traes, Juanma?
Don Draper. Yo soy muy fan de Don Draper. Ya veo que no lo habéis visto.
No.
Es que cuando hablo y veo que no mostréis ningún tipo de feedback, de entusiasmo, es que me pongo enfermo.
No moleste, cuatro.
Efectivamente. Ese me encanta. Ese que me encanta. Tenemos programón por delante.
Oye, impresionante. Mad Men, se rodó en Nueva York. Bueno, el reparto, John Hamm.
Venga, 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 que empiezo. Venga, venga, venga. Déjate de leer Google. Bueno, venga.
Juanma.
Pobrecilla.
Sí, hay que hacerle caso, hombre.
Hay que quererle, porque si no se pone a cantar y ya es para contarte
la
pena.
Sí, eso sería lo peor. Ayer Últimamente hay dos opciones, o que se queje o que cante. O sea que...
Dios mío, susto o muerte.
Yo casi prefiero que se queje. Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, con quien sí que tenemos más química, nos vamos con un temazo. Hoy se cumplen 25 años de la publicación de esto, que suena de una de las grandes joyas de Maná, yo creo, el mejor.
Sí.
El disco que incluía canciones como esta, En el Muelle de San Blas.
Qué bonita.
Dame la mano.
No, paso. En mi barrio se decía, dame la mano, toma el pie que está más sano.
Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería, y empapada en llanto ella juró que esperaría.
Dentro de tres minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy vas a recordar una efeméride, un momento para la historia, sin duda, y vas a hablar, con mayúsculas, de la dignidad humana.
Sí, señor. Mira, vamos a hablar esta noche de un hecho importante que ocurrió hace 60 años, que marcó el rumbo de la Iglesia en un momento, bueno, pues donde había que dar respuestas a las nuevas cuestiones que planteaba la época, ¿no? Hablo del Concilio Vaticano II, que aunque se inició hace ahora 6 décadas, sigue estando de plena actualidad y lo vamos a comprobar y lo vamos a analizar. Y otro tema importante que abordaremos esta noche es la voz de la Iglesia en torno a la defensa de la vida y la dignidad humana. Una voz que se alza en un momento en el que se acaba de cumplir un año de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia y donde se están tramitando, bueno, pues otras leyes como la reforma del aborto o la conocida como ley trans. Vamos a hablar con Margarita Bofarull, es una religiosa del Sagrado Corazón, que es la presidenta del patronato del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull, para tratar de aportar un poquito de luz a estos temas y que nos ayude pues a reflexionar un poco en torno a ellos.
Bueno, pues te escuchamos exactamente en 3 minutos.
Hasta ahora.
Adiós, Irene, chao. Irra, hasta el lunes.
Hasta el lunes, si Dios quiere.
Adiós, chaval. Chao, chao. ¿Qué?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur. Ojiblanca, arbequina o picual. Combínalos como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y vamos a ver las cosas con un poquito más de optimismo y lo hacemos hablando de empleo y de un sector que sin duda es ya un puntal en nuestra economía, las empresas tecnológicas. Para final de año se calcula que este tipo de empresas habrán realizado 100.000 contrataciones.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuáles son esos perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo?
Expertos en Big Data, ingenieros de aplicaciones...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.